Xavi Segovia, arratsaldeon berriro.
Arratsaldeon, Iñaki.
¿Cómo te gusta el tema de la horchata y de la chufa?
Bueno, yo creo que es un tema interesante.
Claro que sí.
Porque, bueno, tenemos a un invitado que trabaja, dedica su vida prácticamente.
Sí. Y le tenemos aquí en los le estudios, aquí, además, que la otra vez hablamos con él por teléfono.
Andoni Monforte estuvo con nosotros el pasado 5 de junio, quizás alguno lo recuerde. Andoni es un enamorado de la chufa, desde hace años fabrica, promociona y, bueno, le dedica, como digo, la vida a este producto, gracias también a su empresa Mon Horchata, pero la suerte no ha estado aliado con él estos últimos meses. Actualmente tiene abiertos 3 frentes judiciales relacionados con la chufa. Por un lado, con el gigante Facebook, que sin aviso previo le cerró su perfil, lo que le ha provocado importantes pérdidas económicas. También con la cadena de supermercados Lidl, que le habría plagiado presuntamente un invento suyo para hacer horchata. Y finalmente con el mayor distribuidor de la chufa, tras el documental Mucha Faso, la patria de las mujeres íntegras, en donde Monforte cuestiona la manera de operar de esta empresa. Hoy queremos saber cómo le marchan todos estos frentes judiciales, aprovechando, aunque él reside habitualmente en Valencia, aprovechando su visita a Euskadi, ya que él es de aquí. Queremos hablar en directo con él, Andoni Monforte, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, de nuevo en Euskadi, entiendo que con ganas, ¿no?
Sí, sí, como siempre.
Se me brillan los ojos de alegría.
Sí, hombre. Gusto. Bueno, Andoni, entiendo que tienes, te vemos muy animado, con fuerzas, pese a tener, pues bueno, esos frentes judiciales abiertos, te sientes con fuerzas, ¿no?, para hacerles frente.
Bueno, a nadie le gusta estar en juicios. Yo nunca había tenido, de hecho, y de repente en 2 años se juntan 3. Pero sí, ilusionado en el sentido de que creo que, bueno, pues la justicia debería de estar con nosotros. Creo que tenemos razón en los 3 frentes estos y espero, ahora que estamos en Bilbao, además, no quiero pecar de fantasma, pero creo que vamos a hacer un triplete y les vamos a meter 3-0 a Facebook, a Lidl y a estas empresas que no han tratado muy bien a las familias de la chufa en África.
Bueno, a ver si la suerte se alía esta vez contigo. Se están dando pequeños pasos en tu favor. La verdad es que, bueno, todo apunta a lo que nos dice. Si quieres, vamos analizando uno a uno. El caso de Facebook, que fue el primero, ese cierre sin previo aviso de tu perfil, lo que te ha acarreado también pérdidas económicas. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, con Facebook ahora mismo lo que ha pasado es nosotros demandamos a Facebook España y a Facebook Irlanda, efectivamente, por cerrar la página de Mon Horchata, página que comenzamos con ellos el 2008, cuando ellos eran una startup todavía también, y de repente hace 2 años, sin previo aviso, nos la dieron de baja, pusieron un cartel que decía cerrado permanentemente, nos empezó a llamar gente dándonos el pésame por haber cerrado la empresa, y aparte de las pérdidas económicas hubo una pérdida de imagen también muy, muy fuerte, ¿no? Entonces la jueza nos ha dado la razón en todo. Va a haber un juicio contra ellos y de hecho les acaba de mandar ya a Facebook Irlanda una comisión rogatoria solicitándoles toda una serie de información, y en breve deberíamos de saber ya la fecha del juicio.
Un paso importante. Además, habéis conseguido que el juicio se celebre en Valencia, ¿no?
Sí.
Algo que crea un precedente importante.
Pues la verdad que sí, ha sido una primera batalla, no la guerra, pero una primera batalla muy importante ganada, porque cuando tú le das al acepto en las condiciones de cualquiera de las grandes empresas de Silicon Valley, sea Facebook, Amazon, Airbnb, la que sea, en caso de litigio renuncias a las leyes europeas a favor de las estadounidenses. Hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla y de hecho, bueno, pues ha sido tan importante el precedente jurídico que se ha sentado que nos han llamado hasta la Comisión Europea para preguntarnos un poco cómo hemos hecho. Hemos estado en Bruselas invitados por ellos, explicándoles el tema, están muy interesados y bueno, y ahora ya pues ya entraremos en el juicio, entraremos ya al fondo, al contenido, ¿no?
¿Y qué es exactamente lo que reclamáis a Facebook?
Pues mira, no reclamamos dinero, lo que reclamamos es una ética que ellos deberían de tener como empresa multinacional hiperpoderosa, deberían de realmente tomar las decisiones con un poquito más de cabeza, entendemos, con un poquito más de ética, tienen muchísima responsabilidad sostenibilidad, y está quedando patente en los últimos meses que realmente pues están teniendo muchos fallos que afectan a sus usuarios, que afectan a países, que afectan a muchísimas cosas, ¿no? Y nosotros lo que les pedimos es que, bueno, que no vuelvan a hacerle esto a ningún bloguero, a ninguna pequeña empresa, porque curiosamente siempre se lo hacen a blogueros o a pequeñas empresas, nunca a grandes empresas, y que no te puedan dar de baja la página. Y aparte, pues queremos entender muy bien por qué toman este tipo de decisiones, ¿no? Entonces va a haber un debate muy interesante en este juicio, y aparte, por supuesto, vamos a pedir que se declaren abusivas cláusulas como la de la competencia que hemos mencionado antes, y otra serie de cláusulas que entendemos que también lo son. Y bueno, pues parece ser que de momento pues la cosa va, pues pinta bien, ya veremos cómo acaba.
No hay fecha, pero podría ser septiembre, octubre el juicio, ¿no? Más o menos.
Más tarde. En septiembre, octubre nos comunicarán cuándo va a ser el juicio. Ah, el juicio seguramente será a finales de este año, principios del que viene, en Valencia.
Bueno, estaremos muy atentos a lo que ocurre en este caso. El otro frente abierto también, lo decíamos, contra la cadena de supermercados Lidl, a los que acusáis de plagio de Chufamix, que es ese invento que hicisteis vosotros para crear horchata, ¿no? Y que ellos prácticamente lo copiaron, y la verdad es que es muy difícil distinguir uno del otro.
Bueno, Chufamix, que ahora le hemos tenido que cambiar el nombre por el plagio de Lidl, ahora se llama Vegan Milkers by Chufamix, es un utensilio de cocina no eléctrico que sirve para hacer horchata y otras bebidas vegetales como la leche de almendras, etcétera. En 4 años, bueno, pues la idea se nos ocurrió a mí y a Itziar Bartolomé, a una amiga de Arrasate, y hemos estado 4 años yendo de feria en feria, ferias veganas y ecológicas, que es nuestro público, por toda Europa, incluso en Australia, etcétera, pues dando a conocer el utensilio. Y cuando de repente se ha empezado a poner de moda en el sector vegano, pues han salido estos de Lidl sacando una copia exacta en la que, joder, nos han copiado hasta el manual de instrucciones. Es que es muy fuerte, ¿eh? Los dibujitos del modo de empleo prácticamente están fotocopiados. Y bueno, teníamos la patente europea y nos ha costado mucho dinero. Los primeros 3 años todos los utensilios que hemos vendido, todos, iban dirigidos a pagar la patente, ¿no? Entonces ahora que llega además lo fabricamos todo en Valencia, menos una pieza que nos hacen en Francia, y ahora de repente llega una multinacional alemana, se salta el sistema europeo de patentes con un producto fabricado en China sin haber invertido nada en I+D, ni en pruebas ni nada, y te perjudican. Claro, nos han cancelado un montón de pedidos de toda Europa porque lo han vendido 4 veces más barato. Entonces, realmente te ponen en una situación muy complicada.
Además, bueno, el juez en este caso también ha dado ya los primeros pasos, ¿no? Ha pedido comisiones también rogatorias, creo que a Lidl Alemania, Holanda, ¿no?
Sí, Lidl Alemania, Lidl Holanda, porque además el caso tiene una peculiaridad, y es que estaba yo un día leyendo un periódico online y tal, y de repente me salió un anuncio de estos de Google AdWords con la foto del plagio, ¿no? Y con la tienda online de Lidl en Alemania. Le llamé al abogado y me dijo, joder, entra, intenta comprar. Entré y compré con la tarjeta de aquí, una tarjeta de la cucha, o sea. Y entonces, bueno, le llamé y me dijo, bueno, ¿no sabes lo que acabamos de conseguir? Le digo, ¿qué? Y me dice, ya han cometido el delito en el Estado español también. Entonces, ahora ya podemos ir no solo contra Lidl España, sino también contra Lidl Alemania y Lidl Holanda, que también tiene tienda online, hicimos la misma prueba. El juez de momento nos ha dado la razón en todo, está mandando comisiones rogatorias a Alemania, que es una cosa bastante inaudita, y bueno, en breve también sabremos ya la fecha del juicio. Lidl nos ha llamado para negociar, pero ha sido una especie de insulto su llamada, porque en paralelo a que nos estaban llamando para negociar, estaban solicitando el sobreseimiento del caso al juez, diciendo que no había plagio. Entonces, es un tipo de marrullerías que no entiendes cómo una gran multinacional puede andar con estas cosas, la verdad.
En el fondo lo que temen es que se vaya a celebrar ese juicio y que puedan perderlo, ¿no?
Sí, eso, y yo creo que, bueno, también temen al daño a su imagen corporativa, porque yo estoy un poco sorprendido, pero la noticia tuvo mucha repercusión mediática a nivel Estado español y tal, de Madrid, Barcelona, Valencia, Euskadi, pero es que ha saltado a los medios alemanes. 23 medios de comunicación alemanes, radios, televisiones y diferentes periódicos han hablado del tema, y además sorprendentemente a favor nuestro, ¿no? Diciendo que Lidl no debería de hacer este tipo de cosas.
Una situación que, bueno, afecta a varios países, Holanda, Alemania, Francia, que eso te obliga también a ti a buscar abogados en cada uno de estos países, lo que encarece también mucho todo el proceso de defensa.
Pues es una de estas cosas que no entiendes, como teniendo una patente europea que es válida en toda Europa y que te ha costado, como insisto, mucho dinero, y sobre todo, aparte del dinero, es que te han mirado con lupa, porque un invento lo que quiere decir es que no hay nada similar en el mercado, ¿no? Entonces hay unos inspectores que miran por delante y por detrás tu patente, tu invento, y al final cuando te la conceden, pues tú crees que la patente es válida de toda Europa, y lo es, pero luego cada país, si hay una vulneración o una infracción de esa patente, lo trata de diferente forma. Por lo cual, por los plagios vendidos, vendidos en Francia, debemos de iniciar acciones judiciales en Francia, en Alemania, etc., etc. Eso a una pequeña empresa como la nuestra, que somos microempresa, más que pequeña empresa, microempresa, te pone en una situación de indefensión total, claro. De hecho, nosotros ahora estamos buscando despachos de abogados en Francia, en Alemania, etcétera, y estamos buscando que sea quota litis, que quiere decir que vayan a comisión a éxito, porque no tenemos dinero para pagar procesos judiciales que van entre 50 y 180 mil euros por cada país. O sea, una locura.
Bueno, lo que queda claro es lo que falta todavía para que la Unión Europea sea una unión real, porque ciertas cosas, yo no digo que haya delitos que no se traten de manera diferente, pero algo como una patente europea debiera tener el mismo vigor y el mismo argumento en todos los países socios. Digo yo.
Es incomprensible que no podamos iniciar una acción contra Lidl, claro, en su conjunto, claro, por todos los plagios que ha vendido en todos los países. Pero bueno, estamos viendo con temas de inmigración también que, por ejemplo, mira Italia, cómo está tratando a la gente que llega en patente.
Pero decía que ahí cada país tiene su legislación, pero a nivel de patente europea, es europea, ¿no? Ahí se supone que todo debiera ser igual.
Es una gran contradicción, desde luego.
Sí, está claro que, bueno, muchos abogados sí te dicen que, bueno, que parece que está claro, ¿no? Que ha habido ahí un plagio, ¿no?
Bueno, pues les suena un poco mal que lo diga, pero se están pegando por llevar el caso en los diferentes países en los que estamos consultando a despachos de abogados. O sea, en cuanto revisan la patente, ven el plagio y estudian un poco en caso, enseguida nos dicen que nos están diciendo que sí, y de hecho el problema que estamos teniendo es que hay tanta gente interesada, especialistas en propiedad intelectual, en llevar el caso, que vamos a tener que ver un poco con qué criterios elegimos a qué despacho, ¿no? Uh-huh.
Bueno. Será la justicia la que derime finalmente si existe o no ese plagio. Finalmente, el otro caso del que mencionábamos, que es el más reciente, es el de ese documental que hicisteis sobre el mayor distribuidor de chufa del mundo, ¿no? Tú te fuiste a África, visitaste varios países. Cuéntanos un poquitín cómo hiciste ese trabajo.
Sí, bueno, a ver, yo soy horchatero artesano. Monhorchata son unos carritos de horchata que están por las calles de Valencia, muy conocidos, que recuperan una tradición de 400 años. Es una empresa, además, que está en fase de cooperativización y tal. Y nosotros, hace ya 20 años, bueno, yo llevo 15 años en esto, pero desde que entré, pues las importaciones masivas de chufa africana totalmente descontroladas a unos precios absolutamente, ridículamente bajos, pues estaban perjudicando mucho a la chufa de Valencia, de la cual viven más de 500 familias. Empezaron a haber un montón de trampas, porque la chufa, aunque suena cachondeo, se ha puesto de moda en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, con todo este tema de los superalimentos y tal. Y bueno, unas trampas increíbles, falsificaciones del sello de la denominación de origen chufa de Valencia, que es un sello europeo protegido, un montón de empresas americanas con vídeos de la huerta de Valencia cuando solo vendían chufa de África. O sea, bueno, imagínate que hagan eso aquí con el queso Idiazábal, ¿no? Sí. ¿Cómo se pondrían a Chayen o la
Jardín? Bueno, buen ejemplo.
O sea, como sí, se pondrían todos los pastores aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento dado, pues yo hacía años que quería hacerlo. Digo, quiero irme al origen y conocer cuáles son las condiciones reales, ¿no?, de la gente de allá y tal. Me fui a Burkina Faso y bueno, Burkina, pues con el guía de allí, Buba, que empezó siendo guía y acabamos siendo hermanos de sangre prácticamente, pues nos hicimos 3.000 kilómetros en 3 semanas, tirando del hilo, tirando de pista en pista. Y bueno, aquello era como estar en una película de espionaje de John le Carré. O sea, yo realmente, aquello fue tremendo, ¿no? Y descubrimos una trama de corrupción internacional que se refleja perfectamente en el documental, que es un documental muy amateur, muy humilde en su factura técnica, con un mensaje que a la gente le está calando, y en el que queda claro cómo pues grandes empresas europeas, con la connivencia de sus respectivos gobiernos, porque si no sería imposible, claro, y tenemos las pruebas de que el gobierno español estaba al tanto de todas las fechorías que han cometido estas empresas en África durante 20 años de forma sistemática, básicamente se dedican a expoliar el continente africano y también otros países en vías de desarrollo, en Sudamérica, en Asia, etcétera. Pero África es la gran perjudicada en todo esto, ¿no? Y todo esto, pues, es una pequeña historia, la de la chufa, que retrata muy bien lo que pasa con muchos otros productos en África, y por eso está gustando tanto el docu. Y bueno, la verdad que estamos preocupadas por el juicio, pero contentas por un poco la reacción de la gente, los premios que nos están dando a nivel internacional, etcétera, ¿no?
El pasado 7 de julio declaraste ante el juez durante 3 horas. Ahora es el turno de los demandantes, de los testigos de los demandantes. ¿Cómo ves este proceso?
Bueno, veo que van a montar un circo mediático bestial en septiembre. Bestial. Los testigos que están llamando son rocambolescos, oscuros y gente, en fin, que realmente pues, van a desacreditarme a mí personalmente, al documental. Y su objetivo final no soy yo, ni el documental. El documental no es más que un medio para que las víctimas de la chufa, más de 100.000 mujeres de la chufa en África, en Níger, Burkina Faso y Mali, se unen por tercera vez en 20 años, ahora a raíz de este documental, para reivindicar sus derechos más básicos y exigir comercio justo. No piden más que les paguen sus cosechas a un precio justo. Y cuando te lees las 1.000 páginas que tiene la querella penal que nos han metido, a mí y a dos compañeras que me han ayudado solidariamente en el docu, pues te das cuenta que al final su objetivo final es destruir a estas cooperativas que se están formando en África. ¿No?
Mantener esa situación de monopolio, esclavitud, como quieras llamarlo.
Claro, ¿no? ten los analfabetos, sí. Tenlos desunidos, sí, y podrás, sí, hacer con ellos lo que quieras.
¿No? Máxima explotación, máximo beneficio.
Así es. En fin.
Qué historias, Iñaki. Qué interesante, por Dios.
Muy duro, la verdad, todo lo que está viviendo Andoni. Le deseamos todo lo mejor, que se solucione, que la suerte te acompañe por una vez.
Ay, ay.
Y que nos lo cuentes. Cuando tengamos noticias, vamos a seguir muy de cerca, Iñaki, todo.
Claro, le tenemos contactado, es víctima, sí, de graffiti.
Vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurre en cada uno de estos tres procesos. Que vaya todo bien, Andoni. Sí. Y lo dicho, que te queremos ver de nuevo aquí.
Estamos muy tranquilos, y si la justicia existe, que yo creo que al final pues debe de existir, y te digo que tenemos la razón y estamos tranquilas de que todo saldrá bien. Uh-huh. Y aquí estamos con graffiti cuando queráis, además.
Pues que así sea. Es que ricas, Andoni.
Bye, se wey.
Ay, agur.